En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula, con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.
Hoy es lunes 22 de febrero del 2021. Soy Elizabeth Rangel y a nombre de Ana Paula Ordorica los saludo. Estos son los temas del día. Cuatro empresas asociadas al senador con licencia de Morena, Armando Guadiana, o a su familia, han sido beneficiadas por la compra de carbón del gobierno. Él lo niega. El principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci, calificó como realmente horrible que el país llegue a 500.000 muertes a causa de la pandemia por el coronavirus. Tras el escándalo en Argentina por el acceso privilegiado a las vacunas contra la COVID-19, el presidente Alberto Fernández pide la renuncia de su secretario de Salud. Pero antes, vamos con el tema de profundidad. Durante 2019, es decir, el primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por más de 67 mil millones de pesos. La revisión incluye 1.358 auditorías a proyectos centrales del gobierno federal, como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, así como a programas prioritarios como pensión para adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, becas para el bienestar y sembrando vida. Y lo más grave, se incluye una auditoría sobre el proceso de liquidación del aeropuerto de Texcoco, cancelación que tuvo un costo de al menos 331.996 millones de pesos, es decir, 232% más que los 100.000 millones de pesos proyectados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el documento Razones para la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco, publicado el 26 de abril de 2019. Sin embargo, el presidente López Obrador asegura lo contrario y así se expresó apenas el pasado 10 de febrero.
Nos estamos ahorrando, de acuerdo al proyecto original de Texcoco, 230 mil millones de pesos. Fue una gran decisión la que tomamos. Una sabia decisión.
Para esta estimación, la Auditoría Superior de la Federación consideró los gastos ya erogados, los cuales incluyen costos no recuperables y los gastos por la terminación anticipada de contratos. En cuanto a Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los principales programas sociales del gobierno, la Auditoría Superior de la Federación destacó irregularidades por 66 millones de pesos durante el 2019. El auditor David Colmenares destacó el pago a 68 personas por un total de 482 mil pesos que durante el ejercicio 2019 recibieron pagos de la beca en sus cuentas bancarias posteriores a la fecha de su fallecimiento. Además, 3.188 beneficiarios que recibieron a la par recursos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y apoyos del sector educativo de la Secretaría de Educación Pública. Y se identificaron irregularidades por 5.396.000 pesos pagados a 718 beneficiarios en empresas que no se encontraron o que declararon que nunca se inscribieron al programa. El auditor Colmenares advirtió que revisarán las compras de vacunas contra el SARS-CoV-2 y los gastos relacionados con la atención de la enfermedad provocada por el virus.
Vamos a poder ya recibir información de un tema que es central, que es el de la compra de las vacunas y todo lo que tenga que ver con ello, como unas solicitudes de anticipo de información para la cuenta pública 2021.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Max Kaiser, especialista en temas de integridad y combate a la corrupción, fundador del Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios, platicar con nosotros. Max, ¿por qué es tan grave lo que encontró la Auditoría Superior de la Federación?
Pues mira, primero porque se trata del primer año de gobierno del gobierno en turno. La Auditoría Superior de la Federación había estado un poco callada en esta pandemia. Al parecer hubo que atrasar algunas auditorías, hacerlas algunas virtuales. Pero es gravísimo porque 67 mil millones de pesos es uno de los montos más elevados de un primer año que se ha tenido por muchísimo. Pero además porque hay hallazgos que nos deben preocupar mucho a todos los mexicanos, como el brutal daño patrimonial que se determina por el caso de la cancelación del aeropuerto. A mí me tocó ser el titular de la unidad de auditoría gubernamental en algún momento en función pública. Yo no recuerdo de tener conocimiento de algún caso en el que una sola decisión de una sola persona haya provocado un daño patrimonial de más de 332 mil millones de pesos, que es lo que dice Auditoría Superior de la Federación que nos va a costar a todos los mexicanos el chistecito de haber cancelado el aeropuerto. Es decir, están observados 67 mil.5 millones de pesos de varias auditorías, en varias observaciones de varios programas que se tienen que aclarar y que pueden generar enormes responsabilidades, pero hay un solo caso, que es el caso de la cancelación del aeropuerto, que dice la Auditoría Superior de la Federación que es ilegal y que costó 232% más de lo que el presidente presidente había dicho que iba a costar. Entonces es gravísimo lo que estamos presenciando en este momento. Y bueno, lo que esperamos todos los que hemos estado involucrados en este tema a lo largo de los años es que a partir de ahora se finquen responsabilidades concretas y no se empiece a desviar la atención o a tratar de manipular los datos que emitió la Auditoría Superior de la Federación.
¿Cómo proteger a la Auditoría Superior de la Federación, Max, para que no se pretenda someter a este órgano fiscalizador?
Pues mira, yo creo que una de las cosas más importantes es que pensemos cómo no nos sirve a los mexicanos tener una Cámara de Diputados en la que haya una hipermayoría de un partido junto con los partiditos satélites que en lugar de hacer su chamba, que es fiscalizar los recursos que ejerce el Ejecutivo Federal, le cantan las mañanitas al presidente. Creo que es una buena lección para los ciudadanos para que tengamos órganos legislativos más equilibrados en donde haya personas que en lugar de sentirse empleados del presidente, se sientan empleados de las personas que en sus distritos votaron por ellos, ¿no? Es importantísimo que los ciudadanos que vayamos a votar este 6 de junio tengamos esto claro. La Cámara de Diputados no es simplemente este órgano que muchos creen al que van 500 baquetones a no hacer nada. Es un órgano muy importante que tiene, entre otras cosas, la capacidad de auditar al gobierno federal y generar la cuenta pública a través de la Auditoría Superior de la Federación. Una manera de proteger a este órgano es reequilibrando la Cámara de Diputados para que la Auditoría Superior de la Federación tenga un jefe más pluripartidista, que se encargue de revisar las cuentas y que después haya consecuencias concretas. Mi temor, Liz, en estos próximos meses, de aquí a que vengan las elecciones, es que pues este órgano va a estar sometido a muchas presiones de diputados de Morena que seguramente van a estar muy enojados con estos resultados y con la publicidad que se ha hecho de ellos.
Max Kaiser, especialista en temas de integridad y combate a la corrupción, fundador del Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios. Muchas gracias por platicar con nosotros.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Morenista beneficiado. Armando Guadiana, el senador con licencia de Morena que quiere ser alcalde de Saltillo, Coahuila, ha sido beneficiado por la compra de carbón del gobierno a por lo menos 4 empresas asociadas a él o a su familia desde hace más de 2 años. El empresario del carbón, quien destacaba en el Senado por su sombrero tejano y tupido bigote, presidía hasta el pasado 22 de diciembre la Comisión de Energía y cada vez que puede asegura que no vende carbón al gobierno. Por ejemplo, el pasado 27 de noviembre, cuando desde la tribuna del Senado pidió conocer el estado actual de las compras del carbón a productores de Coahuila y llamó a valorar la conveniencia de fortalecer la cadena de suministros con productores de la región.
Haciendo aclaración de que, a pesar de dedicarme por más de 25 años a esta actividad, un servidor no vende un solo kilo de carbón a las carboeléctricas.
De hecho, en un tuit publicado apenas el sábado pasado, señaló que desde febrero de 2016 a la fecha no le vende carbón a la Comisión Federal de Electricidad y a las pruebas me remito, escribió. Esto tras las críticas en su contra porque aseguró que la crisis de energía eléctrica en el norte del país se debe a la dependencia de México con Estados Unidos por el gas, lo cual no pasaría, dijo, si se usara más carbón como ocurre en países como Alemania. En junio del año pasado, Guadiana Tijerina intercedió y hasta lo reconoció públicamente para que la Comisión Federal de Electricidad apresurara la licitación para comprar 2 millones de toneladas de carbón en beneficio de 75 productores de la región carbonífera de Coahuila, donde él tiene presencia. Y a pesar de que negó beneficios a su favor, una publicación del diario El País revela que el senador con licencia y su familia están ligados a por lo menos 4 empresas mineras que aparecen como proveedoras de la CFE: Carbón Mexicano, Zapaliname, Río Álamo y Minera 2G. Y a pesar de que Guadiana Tijerina no figura en ninguna como socio, en 3 aparece como apoderado y en la 4ª son sus parientes o personas cercanas quienes ocupan cargos de responsabilidad o de representación legal. Además, hay una 5ª empresa que también tiene un nexo familiar, Operadora Industrial, creada en 2006 y que según un documento del 2016, tiene como apoderado a Osvaldo Garza Polendo, quien está casado con Ana Laura Guadiana Gosagio, sobrina del senador con licencia. Ayer, en La Paz, Baja California Sur, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el problema originado por la suspensión del suministro de gas desde Texas se resolvió en 5 días con el trabajo de obreros y técnicos de la CFE. Insistió en el rescate de su gobierno a la Comisión Federal de Electricidad.
Estamos cumpliendo con nuestras obligaciones laborales, porque sabemos bien de que se va a rescatar a la Comisión Federal de Electricidad como se está rescatando a Pemex.
2. 500.000 muertes. Estados Unidos, el país que lidera las estadísticas mundiales de la pandemia del SARS-CoV-2, ronda los 500.000 muertos y hasta ayer contabilizaba más de 28 millones de contagios, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Anthony Fauci, asesor en jefe del presidente Joe Biden para la COVID-19, calificó en entrevista con el programa Meet the Press de la cadena NBC News como realmente horrible que el país llegue a esta cifra.
It's stunning. I mean, if you look at what has gone on now and we're still not out of it. 500,000 deaths. It's terrible.
Para poner en contexto, la cifra de muertes equivale a la población de Atlanta y es mayor a las cifras de estadounidenses caídos en la Primera y Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Vietnam juntas, con excepción de la Guerra Civil, que se llevó a cabo de 1861 a 1865 y que dejó 620,000 soldados muertos. En su portada del domingo, el New York Times publicó un gráfico con un punto por cada una de las 500,000 muertes en el país. Fauci admite que el número de casos positivos está disminuyendo, pero pide no bajar la guardia y hasta considera que los estadounidenses podrían dejar de usar cubrebocas fuera de sus hogares hasta 2022. De hecho, el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington prevé que para el 1 de junio próximo habrán muerto otras 100,000 personas en el país. Los republicanos agotan sus últimos argumentos en contra del plan de rescate económico de $1.9 billones del presidente Joe Biden, que se prevé aprobar esta semana. La legislación se presentará hoy a votación en el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, y que incluye miles de millones de dólares para beneficios de desempleo, pequeñas empresas y cheques de estímulo. Además del financiamiento adicional para suministros médicos, los componentes principales del gigantesco plan de ayuda se enfocan en estimular la economía del país. El plan ofrecería pagos directos a los hogares, beneficios de desempleo federales extendidos, ayuda a los gobiernos estatales y locales y otras medidas. El viernes, los republicanos encabezaron otro intento de desechar el proyecto, calificándolo como demasiado caro y que solo beneficiará a los gobiernos demócratas. 3. Vacuna Gate.
Vamos a comenzar esta verdadera epopeya, que es decir, con equidad y con igualdad de derechos y de acceso gratuitamente a todos los argentinos.
El 29 de diciembre del año pasado, Ginés González García, entonces ministro de Salud de Argentina, así ponía en marcha la vacunación contra la COVID-19 en ese país. Casi dos meses después, el viernes pasado, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, pidió la renuncia de su ministro de Salud en medio de un escándalo por dar acceso privilegiado a las vacunas. La polémica estalló después de que el reconocido periodista Horacio Verbitsky, de 79 años, revelara en un programa del Destape Radio, donde participaba como columnista, que lo habían vacunado tras hablar con su amigo, el ministro de Salud.
Decidí vacunarme. Bueno, me puse a averiguar dónde hacerlo. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro.
El caso de Verbitsky causó indignación, pero no es el único. El diputado oficialista Eduardo Valdés admitió que le fue aplicada la vacuna, pero se justificó diciendo que sería parte de la comitiva presidencial que hoy inicia una visita oficial a México. Tras estas acusaciones, comenzaron a conocerse más casos de alcaldes, legisladores, militantes y allegados al poder político que han recibido la vacuna a pesar de no estar en el grupo prioritario conformado por personal de salud y ancianos, como el diputado Juan Benedicto Vázquez, quien también recibió la primera dosis de la Sputnik V de forma anticipada, y ahora la oposición pide que lo suspendan de la bancada. O el del intendente de la localidad de Santa Cruz, Federico Botlovic, su esposa, su padre y su chofer, así como varios funcionarios de alto rango del municipio que fueron vacunados el 6 de febrero. A nombre de Ana Paula Ordorica, yo soy Elizabeth Rangel. Brújula lo produce Bathsheba Faitelson. En la coordinación, Christopher Chimal, y en la edición, Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.
En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula, con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.